Zona Lúdica, con Ignacio.
Uf, esto no me gusta nada. Te lo voy a sacar todas al córner. Ayer en el Papi Fútbol de Adil la saqué todas al córner. El domingo la voy a sacar todas al córner, me vuelvo.
Se llama Uñas para Outsider. Le vamos a leer la propuesta y después pasamos a la propia Zona Lúdica. En las elecciones pasadas hubo varios outsiders de la política que se tiraron al agua y se probaron, ya sea como candidatos o como ministros, en los inicios del nuevo gobierno. Por allí estuvieron Novik, Sartori, Talvi, Manini Ríos, Pablo Bartol, Daniel Salinas, entre otros. A algunos les fue bien y a otros les fue mal. Pero el ingreso de outsiders a la política es un fenómeno que hay que estudiar y que se estudia. En esta Zona Lúdica le vamos a enumerar a Suaz Navarro una lista de outsiders y Suaz Navarro va a tener que decir si les ve potencial de candidato para estar en una lista, por ejemplo, o si no les ve potencial y condiciones para ser un candidato especialmente interesante. Entonces, si lo ve como un cuadro interesante, tiene que decir le veo uñas para outsider. Y si no le ve cualidades especiales, tiene que decir déjalo ahí que está bien. Arrancamos.
Me parece que voy a ser muy monocorde en la respuesta, pero además todos estos para adelante ya no son outsiders, fueron outsiders en el pasado, pero bueno, dale.
Bueno, de los que mencionamos no va a aparecer ninguno. Van a aparecer nuevos. Fueron outsiders, entraron,
dejaron de serlo y algunos se fueron y otros quedaron.
Qué difícil. Dale,
arrancamos. Fernando Pereira no es estrictamente un outsider, pero en este momento está dedicado a la actividad sindical, tiene visibilidad, un talante de hombre de diálogo, más allá de que ha sido muy crítico del gobierno.
Sí, le veo uñas para guitarra.
La están empujando, aparte, sí. A Fernando Pereira.
Sí.
Todo eso que yo hablaba, el sector astorista y todo eso, hay gente que...
Acá. Sí, se nombró incluso, ¿no?, como posible presidente del Frente Amplio, o sea...
Sí, está ahí. No vale. Tiene la guitarra, ¿no? La está desenfundando la guitarra. Natalia Oreiro. Es una de nuestras figuras con mayor exposición y reconocimiento por fuera del Uruguay, inclusive. Podría ser una nueva Mujica, solo hay que buscarle su propio Astori para darle más credibilidad.
No la veo a Natalia Oreiro incursionando en la política.
Déjalo ahí que está bien, sí.
Déjalo ahí que está bien.
Jorge Traverso, un rostro conocido por la opinión pública y que domina los temas de la política local, de conversación amable y preguntas que nos invitan a conversar a corazón abierto, puede ser la persona indicada para surcir la crispación política.
Mi querido Jorge, con quien compartí tiempo en Subrayado y en otros medios, déjalo ahí que está bien.
Jorge Piñeirúa, empresario joven pero maduro, al frente de uno de los multimedios más importantes del país, ya hizo sus primeras armas como dirigente de básquetbol, una escuela para poder dar el salto a la política.
Déjalo ahí, que está bien el piño.
Pensé que ibas a decir que le veas uñas.
El piño nunca, ¿sabes? No tiene techo. No. Para mí todavía no tiene techo el piño.
Sí. Denise de Grande, activista por los derechos de las personas privadas de libertad, editora de Feminismos de la Diaria y luego conductora de La Letra Chica, ya está en pleno conflicto con la Intendencia de Montevideo, podría ir directo por el sillón municipal.
Podría tener uñas, Denise de Grande.
Oscar Washington Tavares. Ya tiene un enorme apoyo popular y si diera un paso al costado en el fútbol para arrancar una carrera en otra cosa, la otra mitad del país probablemente lo celebraría.
Sí, el maestro ya ha tenido ofertas de este tipo, él mismo lo ha reconocido, y quizás hace un tiempo podría haber tenido uñas para guitarrero, hoy me parece que dejarlo ahí que está bien.
Ahora ya
y
está.
Yo soy de lo que creo que se quede ahí
que está bien. Que se quede ahí está
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Bien. ¿Hasta cuándo?
Defensor del maestro, hasta que él quiera. Yo soy defensor del maestro hasta que él quiera.
Maestrista.
Sí.
Sergio Puglia, por cómo defiende este gobierno, a esta altura un pasaje de los medios a la política no solo sería natural, sería hasta necesario para la coalición.
Mi querido Sergio también, déjalo ahí que está bien.
Richard Reid, correte Vergara, correte Tato Olmos, este sí es el futuro del astorismo en 2024. Bueno, otro, así como hablamos de Fernando Pereira, ¿no?
Sí. Podría tener uñas para guitarrero, Richard.
Podría tener uñas para guitarrero, pero no lo ves.
Sí.
Puede
tener uñas para guitarrero.
Está bien, perfecto, perfecto.
Jorge Drexler, si agarramos su estilo como músico y lo metemos en política, probablemente tengamos un candidato no confrontativo, sin mucha estridencia, con un discurso que no complique mucho a nadie.
No, Drexler, no, déjalo ahí que está.
Déjalo ahí tranquilo.
El editorialista sin nombre del diario El País. Tiene un público cautivo, le encanta defender a la coalición multicolor, pero mucho más le gusta pegarle frente amplio. Si diera la cara, sería un político con gran proyección.
Es un outsider invisible, digamos, no tiene nombre.
Sí, ¿eh? Es el anónimo. Ese.
Déjalo ahí.
Déjalo ahí también.
Las señoras...
que bueno, sí. Muchos le ponen nombre.
Sí, es verdad.
A veces le ponen un nombre, a veces sí. Le ponen otro.
Básicamente. Pero depende de la virulencia. Las señoras que se imantaron con las vacunas y ni siquiera estaban vacunadas, no es que hayan demostrado mucho potencial para esto, pero esta pandemia ha demostrado que hay un electorado para los que no creen en la ciencia ni en los datos.
Sí, déjala ahí que está bien, que están bien.
Hay un electorado para de los antivacunas, porque en otros países son muy fuertes esos movimientos. Uno ve lo que está pasando en Francia, es impresionante, ¿no? La cantidad de antivacunas que hay, cómo se. Esta manifestación contra el pasaporte sanitario en Francia, contra el pase sanitario, también sacó a las calles a un montón de gente que son totalmente. Que no creen en esta pandemia. Acá en Uruguay, ese movimiento. No,
Uruguay es uno de los países del mundo que muestra mayor adhesión al plan de vacunación y mayor confianza en las vacunas. Esto no era así, nosotros tuvimos encuestas que monitorearon mensualmente esto. En enero estaba prácticamente mitad y mitad, la gente que decía que se iba a vacunar y la gente que decía que no, con muchas dudas sobre las vacunas. Después, creo que acá jugaron dos o tres cosas. Una, que me parece que es algo de lo que tenemos que enorgullecernos como país, es de que a nivel de la clase política nunca hubo dudas al respecto. Así como en otros países sí, el uso de las mascarillas o la vacunación realmente fueron motivos de conflicto. Y si uno ve, es increíble ahora en Estados Unidos con la variante Delta, los estados donde ganaron los republicanos, que hay menos vacunación, sí. Y entonces está creciendo más fuerte la variante Delta y se está muriendo más gente. En los estados donde ganaron los demócratas, entonces ahí todo lo que son medidas de combate a la pandemia, tanto las medidas no farmacológicas, digamos, como la vacunación, acá fueron unánimemente apoyadas por todos los partidos y eso está muy bueno y es una de las explicaciones de este éxito que tenemos. Lo segundo es que quizá también nos jugó a favor la enorme ola que tuvimos en marzo-abril. Entonces, quizá mucha gente que estaba en duda efectivamente terminó
convenciéndose de que había que vacunarse.
Convenciéndose por las malas, ¿no? O ante claro. La duda, mejor vacunarse. Pero creo que de la combinación de ambas, y quiero creer que la primera fue más fuerte que la segunda. Hoy por hoy el grupo en Uruguay que dice que no me voy a vacunar es menos del 10% de la población.
O sea que con todo esto, Vega se está cercenando sus
posibilidades. Bueno, 10% de la población son como 3 senadores, ¿no?
Es un montón.
Sí, bueno, claro. Hay que ver qué le pesa más, ¿no? Porque por verde llegó al Parlamento. Hay que ver si por antivacuna se mantiene.
Yo
¿no?
Creo que las elecciones son en el 2024. Esperemos que en el 2024 no estemos con este eje de las vacunas todavía. Que la vacuna, si nos la damos, sea algo rutinario y no de discusión.
Y por último, Daniel Martínez, socialista, ex intendente, ex candidato a la presidencia.
No, Martínez tiene uñas para guitarrero.
¿Tiene?
Sí, claro. Sí.
¿Sí? ¿Con todo lo que pasó?
No, bueno, pero eso no. Martínez ganó una elección municipal muy de atrás, contra nada menos que Lucía Topolansky, que era la candidata de Mujica, en el mejor momento de Mujica, sin realmente de respeto. Después tuvo una elección nacional.
Dos salidas, ¿no?
Está bien, pero tuvo una elección primera vuelta muy difícil.
Una recuperación.
Difícil. Claro, yo no soy de los que creo que el Frente Amplio votó lo que votó por responsabilidad de Daniel Martín. Creo que más bien que el candidato pesó poco en ese resultado. Y una segunda vuelta donde pierde por 1%. Entonces, a ver, tampoco creo que Daniel Martín haya sido la explicación sustantiva de esa votación, pero lo que digo, no parece justo decir, el Frente Amplio votó horrible por Daniel Martín en primera vuelta y el mérito no es nada Daniel Martín en segunda, o todo o nada. Y después yo creo que sí, la campaña departamental fue una campaña un poco más rara, pero quiero decir una cosa más. Daniel Martínez fue gran perjudicado en la pandemia, porque si las elecciones hubieran sido en mayo, las encuestas de marzo lo mostraban con una ventaja muy fuerte. Era muy posible que Daniel Martínez hubiera ganado la elección. Entonces, ni tanto ni tampoco, pero uñas para guitarrero tiene. Creo que, lo decía hoy, me parece difícil imaginar un escenario donde él pudiera llegar a ser candidato, pero creo que sí tiene uñas.
Perfecto. Ignacio Suaznavar, director de equipos, muchas gracias por estos minutos en Fácil de Guiarse.
Un placer.